Like, ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me. That's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky.
Bienvenidos a la temporada 3 de CryptoBirds, tu podcast sobre tecnología blockchain e inversiones en Bitcoin, Ethereum y todo el ecosistema de criptomonedas.
That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos al primer programa de la tercera temporada de CryptoBirds. Muchas gracias por prestar atención a este podcast. Mi nombre es Carlos Martín. Desde 2013 estoy metido en este ecosistema de criptomonedas y tecnología blockchain. Me dedico 100% a este mundo y a levantar nuestro proyecto CryptoBirds Platform. En este podcast CryptoBirds vamos a intentar trasladaros la actualidad del mundo cripto desde distintos enfoques, con debates, entrevistas, análisis de proyectos. En definitiva, hablaremos de tecnología blockchain, proyectos e inversiones en criptoactivos, de todo un poco. A los que estén empezando en este mundillo, tal vez se pierdan un poco, no entiendan cierta terminología. Les animo a que insistan y todo lo que no entiendan lo busquen por ahí en internet, que seguro que así van a aprender mucho más rápido. También recordaros que estamos en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Además, esta temporada estamos grabando algunas secciones del podcast en vídeo y, bueno, mostrando algunos recursos gráficos y demás. Todo audio descrito para el podcast, pero bueno, si alguno tiene una preferencia por YouTube, pues ahí estamos también. Podéis encontrarnos también en nuestras redes sociales, en Twitter, en LinkedIn y sobre todo en Telegram, que hemos reorganizado los grupos y, bueno, ahora estamos más activos. Pues vamos a comenzar ya con el podcast, con un repaso a lo que oiremos en este primer episodio de la tercera temporada de CryptoBirds. Empezaremos con la sección Crypto World, noticias breves, donde repasaremos rápidamente las noticias de los últimos días que nos han parecido más interesantes. Seguiremos con el Crypto Debate, donde Alondra y Joseph me ayudarán a comentar el cripto panorama actual y analizaremos varios proyectos a seguir. Para terminar, en la cripto entrevista, Tony Moral, CEO de WhataFan, nos explicará en qué consiste su interesantísimo proyecto. Pues vamos ya con este episodio.
That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Got five on it.
Crypto World, noticias breves.
Pues empezamos con la sección Crypto World, noticias breves. Empezamos con un vistazo al top del market cap. Estamos a 11 de octubre de 2019. Por supuesto, tenemos el trío que siempre está ahí dominando, Bitcoin, Ethereum y Ripple. Bitcoin está a 151.000 millones de dólares de market cap y 8.420 dólares por un Bitcoin. Seguido de Ethereum con 20.341 millones y 188 dólares por un Ethereum, algo se está recuperando. Y Ripple, que está a la mitad de market cap casi de que Ethereum, con 11.700 millones de dólares. Aquí resaltar que, bueno, que Tether ya está en cuarta posición con 4.161 millones de dólares de market cap. Y pues también podemos resaltar cómo Binance se posiciona en la octava posición, comiéndole terreno ahí a EOS, que le queda poquito para cogerlo. También podemos decir que en el top 20 ha entrado Chainlink, que ya está rozando los 1.000 millones de dólares, madre mía. Y bueno, por así comentar que tenemos ahora mismo una dominancia de Bitcoin del 66,8%. Y el market cap global está en 226.000, casi 227.000 millones de dólares. Bueno, comenzamos con las noticias. La noticia, la verdad, es que hay últimamente mucha noticia alrededor de Libra, de Facebook. Podemos empezar como el CEO de Ripple cree que Libra de Facebook tardará al menos 3 años en circular. Y este hombre es experto en cuestiones burocráticas, en cuestiones de institucionales, etcétera, ¿no? Bueno, pues este Brad Garlinghouse dijo que apostaría que porque el debut de Libra no se producirá antes de finales de 2022. De hecho, Zuckerberg ya hace poco dijo que era difícil cumplir los plazos que se habían previsto de mitad de 2020. Por otro lado, en Estados Unidos, varios senadores envían cartas a directivos de Visa, Mastercard y Stripe invitándoles a retirarse de la asociación Libra. Esto, pues, siguen haciendo ahí presión. Por otro lado, tenemos que Vodafone ha retirado su apoyo al plan de lanzamiento de la criptomoneda Libra. Es uno de los que quieren estar en el consorcio, lo están. Pero la empresa ha dicho que es necesario nombrar a un director independiente para fortalecer el proyecto, para que no se vea tanto Facebook ahí por medio, ¿no? Por otro lado, y terminamos ya con las noticias de Libra, el cofundador de Wireline anuncia lanzamiento de Open Libra, una versión alterna al proyecto Libra de Facebook, que bueno, que busca estar más enfocado en la descentralización y democratización. Pues bueno, esto estaba tardando en pasar, ¿no? Por otro lado, nos vamos ahora con Ethereum, y Vitalik Buterin ha dicho que la prueba de participación de Ethereum la hará todavía más segura, el POS. Dice que esta prueba de participación va a contribuir a la escalabilidad y a la seguridad. Y bueno, y dice que también va, un ataque importante en este sistema POS será mucho más costoso de ejecutar. Bueno, la cuestión es si va a ser también descentralizada o si va a sufrir mucho la descentralización de Ethereum con este POS. Por otro lado, Tether y Bitfinex, ya sabéis el FUD que hay alrededor constante de Tether, y ellos están ya denunciando que hay una manipulación del mercado de criptomonedas, pero usándolos a ellos, ¿no? Que ellos no están haciendo nada malo y que se está manipulando el mercado y se está lanzando mucho FUD y tal. Bueno, que por lo visto, pues nada, se han hartado, ¿no? Y llama, de hecho, les llama a estos medios que lo critican que son mercenarios, que no tienen mérito, que hay informes basados en suposiciones erróneas y datos incompletos. Por otro lado, esto tiene mucho que ver con nuestra criptoentrevista. Sacramento Kings, del equipo de la NBA, premiará a sus fanáticos con token de Ethereum. Un pasito más para la adopción, y bueno, de esto va un poco la empresa WTFan que tenemos ahora en la entrevista. Por otro lado, que también hablamos un poco ahora en el criptodebate, de que Telegram parece ser que sí que se va a lanzar ya oficialmente a mercado el 31 de octubre. Esto lo dice su primer custodio certificado. Parece ser que sí, que para noviembre ya la podremos tener por ahí en mercado, a ver qué tal el lanzamiento. Por otro lado, BitGo proveerá custodia de los criptoactivos bajo gestión de Bitstamp, y esta custodia enfocada a institucionales, ¿de acuerdo? Un pasito más para que entren institucionales, lo de siempre. Y bueno, aquí lo importante es ese, ¿no? Que se alía con Bitstamp. Por otro lado, Binance comienza a aceptar monedas fiduciarias, fiat, a través de Alipay y WeChat. Es decir, va a ser mucho más rápido y fácil meter fiat en Binance con estas dos aplicaciones. Luego, para aquellos que están al día de la minería, Bitmain anuncia dos nuevas plataformas ASICs para la minería de criptomonedas. Pues ya tenemos aquí otras Sandminer nuevas, creo que se llaman S17 Plus y T17 Plus. Lo de siempre, pues tendrán más hash rate y más eficiencia energética. Y muy importante, UNICEF crea un fondo que le permite recibir y desembolsar donaciones con Bitcoin y Ethereum. Y bueno, esto es un paso de adopción también importante, porque se trata del primer organismo de la ONU en hacer transacciones con cripto. Así que nada, ahí lo dejamos y lo seguiremos de cerca. Pues esto es todo. Vamos a pasar ya al cripto debate. Bueno, interrumpo un poco el paso al debate, porque resulta que hemos tardado un par de días más en subir el podcast al servidor, a iVoox. Y no, se nos ha cruzado ahí el fin de semana en medio, y justo han habido dos grandes noticias que dejan un poco obsoletas algunas de las noticias que acabamos de comentar. Una de ellas es que bueno, hay una cascada de abandonos en el proyecto de Libra. A PayPal se le une eBay, Mastercard y Visa. Nada menos que ese trío, ¿no? Ese gran trío que deja un poco el proyecto tocado. Y bueno, pues parece ser que, como hemos comentado, esas presiones que hemos comentado en otras noticias han surtido efecto, ¿verdad? Y por otro lado, otra triste noticia es que la SEC ha puesto una denuncia en el Tribunal de Nueva York para decir que la ICO de Telegram es ilegal o incumple cierta normativa. Y bueno, pues Telegram inmediatamente ha dicho que paraliza la emisión del token, que estaba prevista, como hemos dicho, ya inminentemente. Así que nada, otra triste noticia, y en todo pues parece ser que eso, ¿no? Que la regulación o otros entes superiores ponen zancadillas al progreso blockchain. Bueno, ahora sí que sí, pasamos al debate.
¿Acabas de llegar al mundo cripto? ¿Estás perdido y no sabes cómo avanzar? Contacta con nosotros en info@cryptoverse.com y te guiaremos y asesoraremos paso a paso para que lo aprendas todo sobre tecnología blockchain y criptomonedas. Servicios para particulares y empresas. El Criptodebate.
Hola, ¿qué tal? Saludos a nuestros oyentes. Soy Carlos Martín, de Cryptoverse. Y bueno, como veis, empezamos la tercera temporada de nuestro podcast. Y esta vez hay una diferencia con respecto a la temporada pasada, y es que mostramos nuestras caras en YouTube. Vamos a intentar mantener la misma línea de podcast en iVoox, en iTunes, en Apple Podcast. Pero vamos a ir soltando fragmentitos de cada podcast que vayamos grabando así en YouTube. Y bueno, y aquí vamos a empezar esta tercera temporada con nuestro criptodebate, después del veranito, a ver qué es lo que ha pasado, que está la cosa movidita. Y para ello, tengo la suerte de contar de nuevo con Joseph. ¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Muy bien, gracias.
Y también a Londre. Hola, Londre, ¿qué tal?
Buenas, Carlos. Pues aquí andamos. Muy bien todo.
Muchas gracias a los dos por querer seguir aquí con nosotros. Y bueno, vamos a empezar con un repasito a la situación de mercado.
Situación de mercado.
Recopilando un poco hacia atrás, desde diciembre a abril, me centro primero en Bitcoin. Desde diciembre a abril hemos estado laterales entre los 3.500, 4.000 dólares. En abril parece que se abrió un canal alcista que ha durado hasta finales de junio, principios de julio, donde nos hemos puesto incluso rozando los 12.000 dólares. Hemos estado entre 10, 11.000 dólares. Y hemos estado también lateral el veranito, que al final de verano no estaba dando ya cierta alegría en las alts, porque parecía que estábamos laterales y subían algunos proyectos, empezaba a animarse la cosa. Pero de repente, hasta el 23 de septiembre creo que fue, o por ahí, pues entramos en Bitcoin de un bajón de estos de rapidito y entramos en un canal bajista, ¿no? Que por ahora no sabemos dónde parará. Estamos grabando, por cierto, a 1 de octubre de 2019. Y bueno, esa bajada nadie se pone de acuerdo con a qué fue debido. Hay gente que lo atribuye a un crash del hash rate del minado de Bitcoin. Hay otros que dicen que es porque se estrenó los futuros de BACT de Bitcoin y se estrenaron pues con poco volumen. Ahora después hablaremos de todo ello. Y bueno, la cuestión es que hoy estamos en 8.417 dólares. Y yo, por lo menos, viendo así lo que dicen varios analistas, hay gente que dice que esto sigue para abajo y con un suelo en los 7.000 dólares, y hay otros que incluso se atreven a decir que vamos a tocar los 5.000 dólares. Ahí ya yo no sé cómo lo veis vosotros, yo no sé si llegaremos a tanto, ¿no?, como 5.000 dólares, porque, por otro lado, cuando dicen eso, veo a la gente decir, oye, pues como se acerca a los 5.000, empiezo a meter fiat y quiero comprar, ¿no? No sé qué pensáis, cómo veis la situación de mercado. Empieza tú, si quieres, Joseph.
Pues, como bien dices, empezamos con esa subida fuerte, ¿no? Desde desde marzo de 2019, donde empezamos a subir de forma casi vertical. Y bueno, pues todas subidas así agresivas al final tienen su corrección, ¿no? Y se empezó a formar pues lo que parecía como un triángulo que tenía su suelo alrededor de los $10,000, y ese triángulo, pues si es que es un triángulo, al final se resolvió hacia abajo con un objetivo, pues como algunos analistas apuntan, pues en $6,000-$5,000 por ahí. Lo que pasa es que tampoco se sabe muy bien si es un triángulo o si es simplemente un canal descendente, ¿no? Un canal descendente en algún momento pues se resolvería otra vez para proseguir con otra subida una vez que se salga de ese canal, ¿no? Y pero bueno, yo personalmente, viendo un poco lo que hacen a las alts, que algunas se han animado bastante, yo creo que el Bitcoin seguirá con bajadas ligeras, como aparte del bajón que hubo el otro día, pues bajadas progresivas. Esto lo que va a hacer es que les va a dar mucho, mucho aire a las alts, a un trasvase de capital hacia las alts, y igual tendremos pues la esperada alt season.
Bueno, qué bien.
A ver.
¿Y tú, Alondra, cómo lo ves?
Pues veo dos posibles escenarios. Por un lado, pienso, pues como todos los analistas, que teníamos ahí una cuña descendente, que como decía Peter Brand, o como se diga en inglés. Pero a mí esta situación, más que el... igual que el año pasado teníamos también una cuña y descendió el precio, además sobre estas fechas bastante, me recuerda más al previo al anterior halving, que después del halving de LTC se animó sobre estas fechas también bastante el precio de Bitcoin, pero hizo un flash crash de unos días. Me da la impresión que está haciendo esa figura. De todas maneras, en los próximos días, semanas, veremos qué es lo que hace el precio. Está pendiente de hilos, de ver hacia dónde, qué dirección va a tomar. Pero vamos, el mercado está bajista ahora mismo. De todas maneras, tenemos también el halving de BTC muy cercano. Ahí me recuerda mucho a previo halving anterior, lo que está haciendo ahora mismo el precio. Y espero que se comporte de forma parecida. Si no, nos veremos sobre los 6.000, 6.500, si no lo hace.
Como dice Joseph, es verdad que hay algunas alts que se animaron y que bueno, está Chainlink ahí también como una moto todo el verano y tal y cual. Pero bueno, la mayoría de las alts sí que están un poco de capa caída y todavía parece que no hemos visto el fondo en muchas de ellas, ¿no? ¿Cómo veis las alts así en general?
Yo en ese sentido, llevamos un mercado bajista en las alts que hacíamos ya para los 2 años. Uh-huh. En el market cap total, en la dominancia de Bitcoin ahora mismo, si nos metemos en el gráfico, en diario ya ha empezado, parece que haya hecho su techo y se está dibujando un canal bajista hacia... O sea, que al final pienso como Joseph, que si no tenemos una alt season, el mercado va a empezar a recuperarse, por lo menos en dominancia.
Muy bien, Joseph, te veo ahí que estás poniendo gráficos.
Sí, no, es que yo creo que es muy difícil para los oyentes a veces pues imaginarse un poco lo que estamos hablando y demás. Yo creo que la mejor forma era simplemente pues, reflejándolo en un gráfico para que lo veáis, ¿no? Y pues lo que decíamos, ¿no? Todo el mundo está hablando de esta cuña descendente, de este triángulo. Y pues otros hablan de un canal descendente de esta forma, ¿no? Pues que esto de algún momento pues se resolvería para proseguir con la tendencia alcista que empezamos a marcar en marzo, ¿no?
Bueno, pues hombre, ahí a ese canal le queda todavía unas cuantas bajadas, ¿eh?
Sí. Yo creo que sí.
¿Y tú, Joseph, cómo ves entonces el resto de alts?
Yo generalmente
¿Te he visto algo posible?
Positivo. Hay algunas apps que pintan, ¿no?, que pintan muy bien. Pues no sé, está por ejemplo KMD, o si te fijas, pues son apps que han ido formando estos estas tendencias descendentes que al final, de las que al final han salido, y bueno, yo creo que están marcando mínimos más altos cada vez. Y yo creo que eso son buenas señales. Son generalmente comportamientos que muchas alts comparten, ¿no? Aquí igual está este canal descendente y la, pues al final solo falta un poquito más de volumen. Y bueno, aparte de que aquí el volumen se fue de madre totalmente. Pero estas alts, por ejemplo, pintan bastante bien, ¿no? Parece que han tocado suelo. Y todas tienen ese rasgo en común, ¿no? Forman esta cuña descendente y al final pues pueden marcar, están marcando mínimos más altos ahora mismo. Así que
no pinta mal. El otro día me pasaron un podcast internacional, no recuerdo el nombre ahora, después si no lo pongo en la descripción del vídeo. Y era muy interesante porque analizaban las distintas alt, pero desde el punto de vista de las wallets, de los que más alt tienen en las wallets, ¿no? Y se veía cómo en todo este tiempo, que se supone que deberían haber vendido las wallets, por así decir, han seguido acumulando. Conforme ha bajado, conforme han ido bajando las al fetiche que tendrían cada uno de ellos, cada una de esas wallets, han ido acumulando y acumulando más en vez de vendiendo. Ahí lo que siempre hablamos, ¿no? De que esto es un juego un poco de perseverancia y de paciencia. Y de que hay muchos que eso, que sí, que las alt bajan por los traders que están comprando, no cumplen sus objetivos, venden con pérdida, lo que sea. Pero sí que hay cierta gente jugando a largo y acumulando, ¿no?
Sí, totalmente. Yo vi un gráfico donde se veía el precio medio de adquisición de Bitcoin, y que eso al final se puede trazar en la blockchain, y ese no hacía más que subir. O sea que, y luego el número de wallets que tenía más de $10,000 en bitcoins no hacía más que aumentar. Desde, o sea, nunca había dejado de bajar realmente.
Bueno, pues entonces lo dejamos ahí. Antes de finales de año, ¿cómo veis la cosa? Vamos a empezar, ya que estamos aquí empezando el trimestre. Alondre, ¿tú cómo ves, cómo crees que pinta la cosa de aquí a finales de año?
Pues yo veo, como Joseph, un cambio de tendencia que se está formando bastante claro en cuanto a las alts. Al final vamos a verlo en precio. Lo que pasa es que a lo mejor estamos todos pensando en un alt season de estas bestias, de marcarnos 1% en 2 meses, y a lo mejor si llevamos 2 años en tendencia negativa, vamos a ver cómo va a ir traspasándose capital hacia las alts, pero va a ir todo un poquito más despacio, ¿no? No vamos a ver máximos en BTC así de un día para otro. Y el precio de Bitcoin, pues lo que hemos comentado antes, a ver qué hace. Estamos en un momento un poquito de incertidumbre, que se pueden dar las dos opciones, tanto que suba como que baje.
Yo sé, ¿tú apostarías algo de aquí al año a que finalice el año?
A ver, en esto de los movimientos del precio de mercado, pues no siempre hay que contemplar pues muchas opciones, ¿no? Es imposible predecir el mercado, porque el mercado es imprevisible, es un tema de probabilidades al final. Entonces, a mí, pues, los traders, que yo no soy trader, yo simplemente pues gusta seguir a los buenos y hacer una idea propia, pero los traders que hacen de Nostradamus prediciendo el mercado, prediciendo el precio, esto va a hacer así, asá, no me gusta mucho, ¿no? Porque se nota que es gente que no tiene mucha experiencia en el mercado, porque los que tienen experiencia en el mercado saben que el precio es imprevisible y siempre es un juego de probabilidades, ¿no? Pero bueno, lo que apunta es eso, es que lo que apunta a que el Bitcoin se vaya consolidando, ¿no? Alrededor de estos precios que estamos viendo, entre los 6.000, 8.000, 10.000, y mientras tanto pues las alts tengan un respiro. Yo tampoco espero, la verdad, los de 2017 ni nada por el estilo, estas locuras que tuvimos, Pero bueno, sí que Ethereum, por ejemplo, me parece un proyecto a nivel fundamental muy, muy completo, que ha estado, que está muy infravalorado, yo creo. Y en Ethereum y otras altcoins yo creo que tendrán un buen respiro en los próximos meses. Y a lo mejor pues para el año que viene, para 2020, el Bitcoin retomará esa subida parabólica.
Sí, yo creo que eso, que el mercado se lo va a tomar todo con mucho más calma de lo que creíamos, ¿no? Que a principio de año sí que veíamos el final de año mucho mejor, yo creo, que de lo que lo vemos ahora. Sobre todo con ese halving, ese fundamental del halving de Bitcoin, del que tanto hablamos, pero por supuesto yo creo que el mercado ya lo ha absorbido y se sabe que está ahí, que pasará. Y lo mismo pasa como la otra vez, ¿no? Como el anterior halving, que fue un poco después cuando se empezaron a notar los efectos. No sé, ya lo veremos. Y bueno, si queréis, vamos a pasar a comentar unas cuantas noticias, si no tenéis más que decir.
Últimas noticias.
Libra, reacciones en Europa. Bueno, ya hablamos en el anterior podcast bastante de Libra, la criptomoneda de Facebook, esa stablecoin. Se han mostrado ya datos de esa cesta de monedas que iban a respaldar a Libra, que creo que la mayoría era dólar estadounidense, ¿no? Pero también había euro, había yen y cosas así. Y bueno, y Francia fue uno de los primeros gobiernos que se echó un poco las manos a la cabeza y dijo, ¿pero cómo vamos a dejar permitir esto? Esto no puede ser. Y de ahí ya vino el Banco Central Europeo, ¿no? Corríjame si me equivoco, Josep, que hablaba también de que esto también era... Esto dejarlo en manos de las empresas era bastante duro y que podían pensar en crear sus propias stablecoins, ¿no?
Claro, al final, pues bueno, Banco Central Europeo pues no estaba muy... Ni el gobierno europeo estaba muy preocupado de nada de estas criptomonedas porque realmente no supone ninguna amenaza, ¿no?, para su sistema financiero. Lo que pasa que cuando una empresa o un grupo como Facebook, que controla Facebook, Instagram, WhatsApp, que son las aplicaciones de mensajería, redes sociales más usadas del mundo, con cientos de millones de usuarios, pues eso sí que enciende un poquito la alarma, ¿no?, a los gobiernos diciendo, a ver qué pasa aquí, ¿no?, a ver si es que vamos a perder el control de los flujos monetarios. Porque al final toda esta gente interactúa hasta a través de estas plataformas y vamos a quedarnos de un lado, ¿no? Y entonces fue cuando empezaron a decir que quizás no sería mala idea, si acaso, si hubiera alguna blockchain dominante, pues que fuera una blockchain pública. Y bueno, ellos cuando dicen blockchain pública, pues se refieren a una controlada por el Banco Central Europeo. Y esa es de alguna forma la reflexión que hicieron, ¿no? Aunque ellos, bueno, tampoco se mojan demasiado, pero no parece que estén muy entusiasmados por el tema de Libra, ¿no? Ni quieran regularizar, ni legalizar, ni apoyar ese proyecto.
Yo también la reacción del gobierno francés la saco porque me pareció más que encender un poquito la alarma a que se le pusieron de corbata directamente con esto de Libra. Dijeron, madre de Dios, lo vieron bien y dijeron, ay, Dios mío, lo que se puede liar con esto, ¿no? No sé.
Sí, sí. De todas formas, Libra está yendo muy despacio para analizar pues todos los ángulos legales del proyecto en todos los países, continentes y
leí hace poco que Mark Zuckerberg ya estaba diciendo que lo mismo no cumplía la fecha de salida que quería y tal y cual, claro, normal. Eso le queda todavía.
Están dando cuenta que va a ser mucho más complicado de lo que pensaban y yo creo que irá muy poquito a poquito.
¿Algo al respecto de esto, Alandre?
Nada, pues en principio lo que habéis comentado, que los gobiernos ven competencia con el rollo este que se quiere inventar de Libra y pues al final la banca que nos controla, nos guste o no, pues al político de turno le dicen que tiene que dar el toque de atención y poner las máximas pegas posibles con todo este tipo de aspectos.
Sí, pero bueno, no deja de ser algo previsible en realidad, ¿no? Ahora sí. Ver si son capaces de seguir adelante estos. Pero bueno. Bueno, si seguimos con la... Bueno, más que noticias, lo que ya hemos comentado un poco, tanto la caída del hash rate, no sé si habéis seguido alguno de los dos esa caída del hash rate del minado de Bitcoin, que fue previo a la caída del precio. ¿Sabéis algunos los motivos y eso? ¿O lo que se intuye?
Pues se han comentado varias posibilidades. De hecho, yo hablo por lo que he leído. Yo tampoco soy un gran experto en temas hard-raid y cosas de estas. Se puede dar la posibilidad que no se encuentre un bloque en un determinado tiempo, porque sabemos que el hash rate es una estimación. Nunca se sabe seguro el hash rate que tenemos real. Entonces puede ser que haya tardado demasiado tiempo en encontrarse dos bloques diferentes y por eso se ha bajado. O sea, que realmente no es que haya bajado, es que se ha tardado en encontrar varios bloques durante un periodo de tiempo y por eso marca el gráfico eso. También puede ser que hayan apagado máquinas, por Dios sabe qué, que se la haya prendido a un minero.
Sí, pero no sé. Aquí con todo esto sí que se sacó a relucir un poco que la medida, la toma de medida, los sensores de G-Ray y tal están un poco regular, sí. ¿No? No son muy, muy fieles a la realidad.
Sí, realmente lo único que conocemos es la dificultad de bloque cuando se recalcula, pero realmente no sabemos el hash rate real porque no se puede saber.
Además, esto coincidió un poco con la noticia de que Google decía que había alcanzado la supremacía cuántica. Que supremacía cuántica, yo estuve investigando un poco y es una palabra hecha del inglés que lo único que quiere decir es que empiezan a resolver problemas que no podrían resolver los ordenadores tradicionales. Ya está. No es que de repente sean dioses.
Es un ordenador cuántico, por ejemplo, utiliza probabilidad y normalmente creo que anda sobre el 99%. Si tú intentas reventar una billetera, por ejemplo, y la resuelves al 99%, no podrías hacer a esos fondos.
Estamos lejos de que se puedan hacer esas cosas, pero yo simplemente lo ponía porque mucha gente por la red empezaban ya a hacer elucubraciones, ¿no? Del tipo
sí, no, eso, es un poquito de meter miedo. Un supercomputador de estos cuánticos tardaría más de 10 años en resolver una dirección con probabilística del 99%, que sería...
Lo de los 10 años ya empieza a acojonar, las cosas como son.
Es bastante complicado. Sí. Y aunque hubiesen de cara a poco tiempo un montón de superordenadores cuánticos, que lo sacasen como si fuese una factoría de coches, ¿qué nos impide cambiar de algoritmo y que sea...
Racionar rápido.
Anticuántico. Lo veo más anecdótico que otra cosa. No, no lo veo importante en ese sentido.
Sí, yo lo contaba como anécdota, simplemente. Sí. Joseph, ¿tú qué opinas de esto de la caída del hash rate?
Pues, como decís, hay varias teorías. Bueno, una de las que más interesante me ha parecido es que, como estaba previsto, un cambio de dificultad en Bitcoin dentro de unos días, pues parece que los equipos de mina, los S9, pues ya dejaban de ser rentables. Y como esos componen el 50% de la red, pues al final hubo que hacer una serie de actualizaciones, también de firmware y tal. Y bueno, con que haya unos cuantos grupos de mineros afectados por eso, pues al final
se nota.
Parece que puede ocurrir esto, ¿no? A ver, no deja de ser preocupante de que un 30% baje de golpe, porque pone en duda el principal argumento de Bitcoin, que es la descentralización. Pero bueno, parece que el hash rate se ha recuperado muy rápido y no ha sido mayor problema. Pero bueno, sí que es un tema que hay que seguir de cerca, ¿no?
Bueno, pues seguimos. Por último, antes de hablar de proyectos, quería hablar del estreno de los futuros de BACT. Pues nada, que de repente abren y han tenido un poco volumen de inicio. Y algo que ya comentamos, ¿no? Yo sé que tú decías, es que acaban de empezar, ¿qué quiere la gente, no? No sé, ¿qué opináis?
Sí, es que lo del BACT, pues bueno, al estar respaldado por el ICE, pues bueno, es un paso importante. Pero yo, por ejemplo, a mí me gusta seguir mucho Grayscale, que es el fondo cotizado que hay y donde ¿con qué porcentaje era? A ver... El 84% de los inversores en Grayscale son inversores institucionales. Entonces, eso sí que es un buen método para calibrar el mercado, para ver un poco dónde están los inversores institucionales. Y mira, desde el primer trimestre hasta el segundo trimestre, que esto lo estoy leyendo aquí de su newsletter, la inversión se ha triplicado. O sea, que en el primer trimestre de 2019 entraron 900 millones de dólares. No, perdona, tenía el fondo estaba manejando 900 millones de dólares y al final del segundo trimestre eran 2,7 mil millones. O sea, que se había triplicado.
A ver, pero ¿qué relación tiene este fondo Grayscale con Bakkt? ¿Tiene alguna? O...
No, ninguno. Solamente era por utilizar otra escala, ¿no? Porque sí. Lo de Bakkt, como es muy nuevo, pues claro, yo creo que es una plataforma que necesitará su tiempo en ganarse la confianza de los inversores y de los fondos de inversión. Cuando Grayscale, pues es una plataforma que lleva ya varios años, que está muy, muy madura y que lleva pues cada trimestre informando de cuáles son los flujos de entrada, cuánto dinero está entrando, qué productos están comprando los inversores. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Que la gente está como dando demasiada importancia a lo de
sí, Bakkt. Es que la gente yo creo que se creía que iban a estar, los institucionales ahí preparando la línea de salida para nada más que abriera Bakkt, empezar a echar millones y millones y millones ahí, ¿no? Y a comprar.
Claro, cuando realmente pues no es la mejor forma de medir un poco el ingreso institucional, ¿no? Sí, es verdad, pues eso, que está respaldado por el ICE y, bueno, es un organismo muy importante. Pero es una plataforma nueva al final, pues no la gente pues no va a ingresar, o sea, los grandes fondos no van a ingresar ahí a lo loco, pues irán poco a poco. Yo pues eso, prefiero ver las plataformas más maduradas como Grayscale y ver cómo evoluciona por ahí. Y bueno, la evolución es muy buena, o sea que yo no veo decepción ninguna ahí. Yo creo que el Bitcoin, hay cada vez más fondos de inversión, más family office, más dinero institucional entrando en el Bitcoin, y yo no veo ningún retroceso ni nada que me haga pensar lo contrario. Y Bakkt pues poco a poco irá cogiendo adopción por parte de los inversores también.
Alondra, ¿tú qué opinas sobre esto?
Pues como dato curioso, Bakkt lleva hoy dos contratos en la plataforma, pues igual. Se tiene un poquito que ganar su nicho de mercado, Bakkt. La gente no, o sea, el dinero institucional no iba a estar ahí miles y miles de millones de dólares esperando que saliese para comprar bitcoins a lo loco. Eso estaba más o menos cantado. Yo... lo que veo interesante que haya salido esto es el siguiente paso, que son los ETFs. Para mí lo importante en ese sentido es eso. Y la gran expectación que ha habido, pues a lo mejor ha sido un poco el detonante de la caída del precio. Pero muy interesante que ya estén funcionando y poquito a poco
irá cogiendo volumen.
Exacto. Al final es pasito a pasito.
Muy bien. Bueno, pues cerramos las noticias y vamos a empezar a hablar de proyectos. Aquí, ya lo he comentado en algunos otros canales de CryptoBird, nosotros estamos haciendo un algoritmo, le llamamos BitBrain porque somos un poco flipados, y que analiza proyectos. Tenemos una base de datos de unos 5 o 6 mil proyectos criptos y vamos tomando datos de precio, de volumen, pero también tomamos datos de redes sociales, Telegram, Reddit, 4chan. 4chan no lo suelen tomar otros del estilo. GitHub, por supuesto, posición en Alexa Rank, posición en búsquedas de Bing, cosas que podemos extraer, y con eso vamos puntuando los proyectos, ¿no? Tenemos una fórmula que vamos haciéndola cada vez más compleja, todavía está en versión alfa total, pero la cuestión es ordenar los proyectos no solo por market cap, como estaría en CoinMarketCap, CoinGecko y páginas así, sino darle una puntuación al volumen, otra al precio y otra a las interacciones sociales, a GitHub, y intentar hacer dar una puntuación por un compendio de cosas, ¿no? Así vamos a sacar todas las semanas un top semanal, el top BitBrain de CryptoBird. Entonces ahora mismo estamos en una fase muy alfa, una fase que nos queda mucho por trabajar, pero os lo voy a mostrar para que veáis el top que daría esta semana el algoritmo, ¿vale? Voy a compartir la pantalla. A ver... Un momentito. Vale. A ver, no hagáis caso a los precios ni a esto que pone positivo y negativo en verde y rojo, que todavía no está bien, ni tampoco a la flechita de ha subido o ha bajado con respecto a la semana pasada, ¿vale? Lo importante son los proyectos, un poco para que os nos guiemos. Cuando hicimos el algoritmo y metimos tal cantidad de proyectos y empezamos a monitorizar un montón de redes y demás, teníamos miedo a ver lo que salía. Y la verdad que cuando empezó a salir Bitcoin el primero nos tranquilizamos. Este sería el top 10. Por ejemplo, Bitcoin tiene una puntuación en nuestro algoritmo de 46,5, ¿vale? Y destaca sobre todo por Reddit, por 4chan y por volumen, por supuesto. Le sigue Ether con una puntuación, como veis, de 45,2. Y este también destaca por lo mismo que Bitcoin, básicamente. Y Ripple, estos tres podemos considerarlo pues, muy parecido a los top normales, ¿no? Luego, Bitcoin Cash nos cola aquí el cuarto, que sobre todo ha ganado mucha puntuación por Reddit. EOS también se nos cola el quinto por Reddit. Chainlink, este está aquí, ha ganado la mayoría de su puntuación de los 24 puntos por 4chan, por esta red que digo que intentamos monitorizar. 4chan es un antro de chilleos, pero de ahí han salido muy buenos proyectos. Y bueno, ya sabéis que Chainlink lleva un verano brutal, ¿no? Esta sí que ha ido bastante bien. El séptimo, Litecoin. Aquí se ha colado sobre todo por volumen, el porcentaje más de puntuación que tienes por volumen. Y de repente ya tenemos estos tres proyectos que ya sí que empiezan a ser proyectos extraños que se nos cuelan adelantando un montón de otros proyectos gordos, ¿no? Por un lado tenemos King. Que bueno, eso es un ecosistema de APP con blockchain propia. Me acuerdo yo que tuvo una ICO y tal, y hacía mucho tiempo que le había perdido la pista, y aquí nos ha salido sobre todo por Reddit. En Reddit se está hablando mucho de King, y eso tiene 6 millones de market cap nada más, o sea que un proyecto bueno a seguir. El noveno se nos ha colado BIM, que hace poco lo han metido en Binance. Ya sabéis que es como Green, pero con una fundación detrás, ¿no? Funciona parecido a Green, y una moneda de esta, una cripto de esta anónima con su propia blockchain. Esta se ha colado por puntuación en Telegram, es uno de los que más mensajes tienen en Telegram, de grupo y demás, y seguidores y tal. Y por último, esta que sí que no conocía para nada, Bitrue Coin, que es de un exchange nuevo, al parecer, y que sobre todo ha salido, la mayoría de su puntuación viene por Twitter, porque es muy activo en Twitter. No le hagáis mucho caso a estos simbolitos que todavía no están bien puestos. Esto ya os digo que es muy alfa. Pero bueno, por eso está, tiene 11 millones de market cap, y ahí, bueno, pues por seguirlo. Ya os digo, por supuesto, como siempre, que no son recomendaciones de compra para nada, estos son seguimientos de proyectos. Y bueno, estamos poniendo a prueba nuestro algoritmo, y ahora, a partir de ahora, queremos todas las semanas ir poniéndolo en YouTube, en Telegram, en nuestros canales, en Twitter, simplemente para ir probando con la gente el feedback que nos da, si la gente nos dice que son un desastre, si la gente lo sigue, y ir viendo poco a poco. Lo bueno de esto es que es muy objetivo. Dentro de 2 meses puedo ver el ranking de hoy y ver cómo actuó el precio y las comunidades 2 meses después, ¿no? Y ver si nos estamos desviando mucho o no. Pero todavía nos queda mucho por ajustar. ¿Qué os parece esta cosa que os enseño?
Pues a mí es súper interesante. No sé cómo Gracias. Vais a tracear el tema de darle una importancia a una cosa, a un parámetro u otro, pero básicamente yo, por ejemplo, creo que lo hemos comentado varias veces en varios episodios anteriores. Una forma de ver gemitas es un poquito el volumen, ver cómo actúa. Después, para mí, súper interesante es echarle un ojo al GitHub, a ver cómo trabajan o qué es lo que tienen o si es real. Y después el boom que esté pegando por redes sociales.
Ahí
al
está.
Final, es un poco el hype.
Claro, nosotros intentamos... pues eso, ahora mismo estamos haciendo pruebas, vamos compensando, le damos sí. Tanto porcentaje de importancia al volumen, tanto importancia al GitHub y demás. Y dentro de cada cosa, volumen es muy fácil porque es muy objetivo. Pero el GitHub sí que tenemos que ir valorando qué punto le damos a las estrellitas, qué punto a los forks, qué punto a los commits, etcétera. Sí. Pero eso vamos a ir ajustándolo y viendo lo que sale. Y sobre todo, lo bueno de todo esto es que al final tenemos puntuación sobre los 5.000 proyectos. y que muchos son ceros o son cero con algo, porque hay muchos proyectos abandonados, muchos que mueven muy poco y tal. Pero sí que nos permite, por ejemplo, hacer un corte, como tú dices, y decir, a ver, de menos de 3 millones de market cap, dame los que tienen mayor puntuación. Y entonces ahí ya tenemos un top de gemas, que también lo queremos hacer, por ejemplo, ¿no? Y también podemos, por ejemplo, es que una de las cosas curiosas que he visto es que GitHub no nos ha coincidido con nada. O sea, no ha, si yo ordeno por mayores puntuaciones de GitHub, las puntuaciones que ya digo le damos nosotros, no nos sale ninguna de este top, nos salen otras. O sea, es muy curioso, ¿no? Es decir, ahí tenemos que ir haciendo ajustes, pero una vez que esté lista nuestra plataforma, tendréis estos tops y podréis ir trasteando y poniendo, venga, si ordeno por lo mejor de Telegram, ¿cuál sería el top? Si ordeno por lo mejor de tal, ¿cuál sería el top? Cosas así.
Sí, no, me parece súper interesante la herramienta. Yo lo que te digo, normalmente para ver las gemitas me gusta mucho interactuar con el GitHub a ver qué es lo que tienen y si realmente funciona o qué están vendiendo. Tampoco yo que sea un programador top, ¿no? Pero más o menos para echarle un ojito sí que considero que puedo verlo. Y el tema volumen, a ver cómo quién está comprando o quién no está comprando.
Al volumen es una de las cosas que le damos más importancia. De hecho, creo que es lo único que puede restar punto el volumen, porque en nuestra fórmula, por eso, porque lo mismo hay proyectos que sí, que se está hablando, que tal y cual, pero luego tienen de volumen los típicos $1,000, $2,000 aquí, que intentamos poner corte, pues eso, en 500, $600,000, una cosa así, en todo
momento. Sino que haya mano fuerte detrás comprando para...
Claro, que haya algo, por lo menos, que pueda hacer algo, si quiere hacer una comprita, que no mueva mucho el precio, ¿no?
Y después la interacción social es importante, pero a lo mejor es el paso dos, por decirlo de alguna manera, a lo mejor... dándole menos importancia, viendo el volumen y cómo está funcionando el GitHub, a lo mejor puedes adelantarte al precio, porque al final la mayoría de alts empiezan a moverse en redes sociales cuando empieza a moverse el precio.
Sí, pero
no sé, es más o menos la idea que suelo tener yo a la hora de buscar gemitas o pumps de estos rápidos. Es intentarme adelantar a la interacción social.
Pero luego hay redes así muy virales como 4chan que sí, que empiezan a hablar de repente de un proyecto que no has escuchado en la vida y empiezan a hablar cada vez más y luego le sigue el volumen y el precio. También yo creo que pueden pasar varias cosas, ¿no? Pero bueno, yo sé cómo ves esto que estamos haciendo.
Está bien, yo creo que está bien. Yo creo que es otro ángulo, ¿no?, de enfocar esto, el análisis de los proyectos. Hay muchas formas de analizarlos, ¿no? Porque puedes hacer puro análisis técnico, puedes fijarte en GitHub, el número de desarrolladores, puedes fijarte en las redes sociales. Como bien decís, pues a veces las redes sociales se anticipan al precio, a veces primero va el precio y luego las redes sociales, a veces son unos simples pump and dump orquestados a través de 4chan y unas cuantas cuentas falsas, ¿no? Que son las que hacen mucho ruido o pues eso, crean rumores que luego tienen un efecto en el precio, ¿no? Y yo creo que es otro parámetro a tener en cuenta, pero siempre yo creo que hay que tener la imagen completa, ¿no? Nunca hay que, creo que, tomar decisiones de trading a corto plazo en un parámetro aislado. Yo creo que siempre hay que fijarse en un poco en todo en conjunto. Hay que saber a cuánto plazo quieres invertir, cuánto estás dispuesto a perder, o sea, a qué nivel de precio vas a vender, cuáles son tus objetivos, ¿no? Y bueno, pero yo creo que son todo este análisis de redes sociales, GitHub y cualquier parámetro que refleje el movimiento del proyecto, yo creo que está muy bien.
A nosotros, uno de nuestros objetivos es destacar proyectos que tengan poca visibilidad, por ejemplo, y que a lo mejor en el futuro sí que lo van a tener, pero sobre todo queremos ir al medio y largo plazo, no al corto, no buscando pumps y se acabó. Y por eso es importante ponderar bien, pues, qué tipo de redes, porque hay redes que sí que hablan más de largo plazo y hay redes que son más, como tú dices, más chilleadoras. Pero dentro de esos chilleos sí que puede haber proyectos nuevos que luego pueden tener una segunda vida. No sé. Y eso, ¿no? Ponderar un poquito todas esas variables que tenemos. Y bueno, en eso vamos a ir trabajando. Ya iremos hablando. Y nada, bueno, yo ya he hablado sobre mi libro, así que ahora vamos a hablar, si os parece, de proyectos.
Hablemos de proyectos.
Eso que nos trae, por ejemplo, Joseph. Joseph, yo sé que tú tienes ganas de hablar tanto de Ether como de Tong. Si quieres empezamos por Tong. Tong es la blockchain o criptomoneda de Telegram, ¿verdad? Que sí, parece que el lanzamiento es en breve, ¿no?
Sí, parece que los inversores en la venta privada firmaron que si el token no se lanzaba antes de final de octubre de este año, pues les devolvían la inversión. Entonces yo creo que como muy tarde, a finales de este mes, debería haber noticias, ¿no? De si lanzan el token o no, o cómo, cuándo y demás y demás. Y bueno, al final, como Telegram es una aplicación de mensajería instantánea muy extendida, pues yo creo que también tendrá su efecto en el mercado. Yo creo que es un proyecto interesante para seguir de cerca. A nivel técnico, pues bueno, es más bien una blockchain tipo Frankenstein, con un poco de aquí, un poco de ahí. Pero bueno, oye, pues es una cosa tipo Libra, ¿no? Interesante de seguir. Perdón.
A mí me recuerda un poco quizás a EOS, en el sentido de que parece que quieren montar también una especie de ecosistema de APP y de historia, y además de que tienen sacos y sacos de dinero como EOS, de una gran ICO, y que claro, van a poder patrocinar un montón de proyectitos que se sumen a su causa, que al final puede tener bastante tracción. Y la diferencia con EOS es que encima tienen también millones de usuarios, ¿no? Con lo cual, como tú dices, que puede pintar bastante bien. Sí, es lo que dice, si ese Frankenstein funciona bien, claro. ¿Y tú, cómo lo ves, Alondre?
Pues son de estos proyectos interesantes que tenemos ahí un poco como aparcados, y a ver lo que pasa, porque la diferencia, por ejemplo, con Libra es que Libra apuesta por tener un respaldo detrás de la moneda, pero esto no, esto realmente es un token a la vieja escuela de su ICO y a ver cómo cotiza. Entonces, vamos a ver cómo va el tema. Creo que se había hablado por ahí que algún coreano había empezado a vender algún IEO o alguna cosa de estas por $4 el token. Veremos cómo funciona. Pero sí, no, lo veo muy interesante.
Bueno, pues ya lo seguiremos de cerca. Luego, para terminar, que termine Joseph con Ether. Joseph, ¿estás por ahí? Se te ha apagado la cámara, pero supongo que estás, ¿no?
Sí, aquí estoy. Sin problema.
Okay.
Sí, el Ether, pues ya os digo, ha sufrido mucho en los últimos meses, casi en los últimos años, y yo creo que tiene que llegar ya el momento del Ether, porque además ahora en octubre habrá un hard fork. Siempre se habla del Ethereum 1.0 y el Ethereum 2.0, ¿no? Ahora mismo estamos en el Ethereum 1.x, y es un Ethereum pues con muchas deficiencias, es un Ethereum lento, pero bueno, es un Ethereum con una gran comunidad detrás y que evoluciona a un paso lento, pero muy firme. Entonces, bueno, ahora en octubre hay un hard fork, el Istanbul se llama, y bueno, aparte de cambiar un poquito el algoritmo del Proof of Work, pues también lo harán más resistente a los ASIC, pues bueno, favoreciendo un poco la descentralización y preparándolo también de cara a más mejoras, porque la idea es que a lo largo del año que viene, en algún momento, incluso antes del Ethereum 2.0, la blockchain pueda empezar a manejar ya unas 15.000 transacciones por segundo, solamente en base a unas cuantas mejoras. Y luego, pues cuando se llegue al Ethereum 2.0, que ya será pues con todo lo que se habla de sharding, que al final consiste en dividir la blockchain en varias mini blockchains coordinadas entre sí, pues ahí es cuando ya la blockchain realmente estará en como debería estar, ¿no? Con una buena capacidad de transacciones y mucho más madura. Pero bueno, eso es más bien de cara a 2021 por ahí. Pero bueno, 2019-2020 yo creo que vienen muchas mejoras para este proyecto, y además a nivel de precio, yo creo que pinta bastante bien. Mientras Bitcoin ha estado bajando estos días, pues el Ether, cuando bajaba, pues no bajaba tanto como Bitcoin, y cuando Bitcoin subía, pues Ether subía bastante más, de forma que el ratio Ethereum contra Bitcoin está pintando muy bien. Yo creo que
A mí lo de Ethereum, no digo que me haga gracia, sino que veo a mucha gente como lo ha matado ya 20 veces y que no vale para nada, y para arriba y para abajo, y que sí tiene, que es cierto que tiene sus problemas, por supuesto, pero que sigue ahí el segundo, es un campeón en todo lo, en el ecosistema de que tenemos tan grande de proyectos, sigue siendo una de las blockchains más usadas. Si tú pones CoinMarketCap y ordenas solo por tokens, verás que el 90% de tokens o más son todos en Ethereum, que sí, que hubo un uso masivo con la ICO, pero que hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que también creo que tú estás un poco puesto con el lending ecosystem, con esto del DeFi, de las finanzas descentralizadas y demás, para eso se tiene mucho puesto el foco en Ethereum, ¿verdad?
Sí, mira, lo voy a compartir aquí en... A ver dónde está... Aquí en la pantalla para que lo veáis. Está un poco borroso, pero bueno, se ve, ¿no?
Sí.
Básicamente... Pues bueno, como habéis visto, ha habido diferentes blockchains posicionándose, ¿no? La gente decía que le hacían la competencia a Ethereum, pues como ha sido EOS, Tron y blockchains de este tipo que a nivel de descentralización pues dejan mucho de desear y son redes muy rápidas pero no tan seguras. Entonces, Ethereum realmente pues donde destaca es en la seguridad, porque al final es el punto fuerte que tiene. Entonces, lo que se está hablando es que Ethereum irá enfocado sobre todo a lo que se llama Decentralized Finance, que al final, pues bueno, finanzas descentralizadas viene a decir pues un sistema financiero paralelo descentralizado, paralelo al actual descentralizado. Pues todo lo que sea lending, todo lo que sean stablecoins, todo lo que sean donde haya grandes cantidades de dinero involucradas y haga falta mucha seguridad es donde se usa Ethereum. Y bueno, la mejor prueba de esto es que aquí podemos ver que esto es de noviembre de 2018. La red estaba así, o sea, el ecosistema de lo que llaman DeFi, Decentralized Finance, estaba así, donde teníamos MakerDAO, teníamos Augur. Augur es de predicción de mercados. MakerDAO al final es un sistema stablecoin. Tenemos Compound, que es una plataforma para préstamos. Y ahora mismo, pues en agosto, la red había crecido muchísimo. Tanto las existentes, que habían conseguido mucha más adopción, también ha habido muchas plataformas nuevas, ha habido muchísima adopción. El dinero que hay, o sea, la cantidad de Ethers que hay en MakerDAO, en el stablecoin DAI, se ha ido duplicando, triplicando... ha ido creciendo cada mes de forma desproporcionada. Eso quiere decir que los participantes del ecosistema están dándole muchísima confianza y que están invirtiendo mucho.
Claro.
Y luego el sistema de lending, todo lo que sean préstamos respaldados por otras criptomonedas, también es algo que ha ido creciendo de forma desproporcionada también. No solo en las plataformas descentralizadas, sino también en plataformas como Binance, que recientemente ha lanzado también algunos sistemas de ese tipo, y es algo que está explotando. O sea que, no sé, yo la verdad es que con tal como ha estado el Ether, tal como lo hemos visto hasta ahora, que ha ido cayendo en picado, parece mentira que... O sea, tal como está el ecosistema y tal como está el proyecto, parece mentira que el precio pues no haya dejado de bajar, ¿no?
Por eso yo creo que
hay un desacople muy grande entre lo que es el valor del proyecto y lo que es el precio. Yo creo que poco a poco la gente se irá dando cuenta y como siempre, pues se subirá a la ola tarde cuando el Ether pues, ya esté por los cielos y...
De hecho, el precio parece que esté haciendo figurita de vuelta en estos momentos, que se ha metido ahí en un canal ascendente, en diario, y parece que quiere activar algún objetivo o algo. Está ahí. ¿Qué pensáis del Ponzi este, no sé si fue en septiembre o en agosto, que se comía un tercio de las transacciones, incluso llegó a colapsar?
En la actividad de la red, de verdad, que estaba ahí...
Sí, brutal.
Brutal. No estoy yo muy al día de ese Ponzi, solo lo escuché y se acabó, vamos.
Sí, no, así como dato curioso.
Sí, los Ponzis de esos, yo me acuerdo desde el principio de 2018, en cuando explotó toda la burbuja 2017, en mediados de 2018 empezaron todos estos poncis de... Pues, eran poncis declarados. Era literalmente, mira, aquí tonto el último, que vas metiendo dinero y en el momento que tengas suerte, el último se llevará todo, ¿no? Y desde entonces ha habido un montón de esto. La verdad es que no estoy al tanto de este último que comentas.
Yo sé que hay algunos por ahí de mining ahora mismo activo. Digo que tienen que ser poncis porque tengo a varios... ex compañeros de trabajo y tal que me lo preguntan tal y cual, dice que me está dando rendimiento, que tal que cual, se supone que tú lo metes ahí.
Este último ha sido gracioso porque llegó a colapsar la red. Claro, de todas maneras, creo que hace unas horas han activado anticipadamente el hard fork en la testnet.
En la testnet.
Sí, y ha sido brutal cómo han crecido el número de transacciones que... A nivel técnico, pues igual que teníamos a Bitcoin hace un par de años, colapsado a tope y irán dándole solución. Aunque yo no soy muy de Ethereum, pero vamos, a nivel precio, fundamentales y demás, apunta bien.
Nosotros ya hablando, como que, bueno, nuestra plataforma estamos también usando smart contracts de Ethereum y tal. Que es lo que le pasa a todos, ¿no? Yo creo que uno de los tacones de Aquiles, que es lo que yo creo que también pondrán solución, es el tema de las fees, que para cada cosa, cada interacción que queremos hacer con la blockchain de Ethereum, pues tenemos que pagar una fee que puede ser que es bastante inestable, que ahora parece que sí que está más estable, pero que en momentos punta pues puede asustar y te puede paralizar tu proyecto si va mucho en ello, ¿no? Y hay soluciones como las de EOS que están bastante bien, ya sabemos que a costa de descentralización, pero bueno, a ver cómo resuelven esto de las fees. ¿Tú en eso está algo puesto, no, Joseph? ¿Tienes
mutear? Sí, al final es verdad que un dato curioso es que las fees en cierto momento superaron las fees de Ethereum superaron las del Bitcoin. Cosa que al final pues indica pues el uso de la blockchain, aunque sea para poncis, ¿no? O sea, que ha habido muchísima demanda de la blockchain, ya sea por poncis o ya sea por todo el ecosistema DeFi que hemos comentado, y es curioso que haya podido superar a las de Bitcoin. Pero bueno, sí es un problema en general, ¿no? Todo que las fees sean altas, que la blockchain se sature. Pero bueno, yo confío en que eso poco a poco se irá solucionando porque hay bastantes, lo que llaman EIPs en Ethereum, que vienen a solucionar todos estos problemas. Y yo creo que hay una comunidad muy fuerte detrás que al final todos esos avances se irán reflejando en el número de transacciones por segundo y en el avance del proyecto.
Pues genial. Ahí lo seguiremos todo. Alondre, ¿traes algún proyecto? ¿Sigue algún proyecto así interesante?
Pues en principio ahora mismo estoy bajo la expectativa de ver qué hace tanto el precio de Bitcoin como la dominancia. No llevo ningún proyecto así que esté observando últimamente. Estoy más pendiente de ver un poquito lo que va a hacer el mercado en corto que realmente el meterme o el seguir un proyecto. Y buscando un poquito el económico, no el seguir el proyecto en sí. De hecho, voy saltando cada 3x4 de moneda sin casarme mucho, aunque me gusta mucho un proyecto, no suelo... estoy más pendiente de lo que está haciendo el precio ahora mismo en tema de dominancia. Estoy en ese bypass de ver qué hace o qué no hace.
Entonces, ¿no has estado promediando un poquito en las cosas que holdeas así para abajo ni nada de eso?
En principio estoy un poco parado también a ver qué hace el mercado, porque yo pienso que más o menos el mercado en sí ha hecho fondo. O sea que entonces el ponerme a jugar de cambiar de un sitio a otro creo que no es el momento más oportuno, que es un poquito ver qué va a hacer el mercado.
Yo estoy un poco igual que tú, aparte estoy muy liado con CryptoVerse y no estoy siguiendo demasiado algunos proyectos que me gustaría. Sí que tengo muchas ganas de tener en cartera, ya tengo un poquito, pero quiero aumentar mi posición, tanto de Green como Beam, y que Beam la han añadido hace poco, como he dicho, a Binance, y yo creo que Green irá cerca, irá detrás. Y bueno, y uno de los precios objetivos, no que me he marcado yo, que se ha marcado gente que conozco y tal en Green, es intentar comprar por debajo de un dólar, que es algo que parecía bastante difícil. Y perdón, y ahora estamos en 1,38 dólares, ha llegado a 1,20 dólares. Green con, empieza a ponerse bastante interesante. Pero ahí lo dejo, eso es también lo que voy siguiendo yo un poco. ¿De acuerdo? Pues bueno, si no tenéis nada más que aportar, podemos ir terminando ya con este primer debate en vídeo.
Mira, os puedo enseñar aquí lo de la dominancia.
Sí.
Que hemos estado comentando, que yo creo que le viene bien a la gente. A ver, un segundo. ¿Se ve?
Sí.
Vale, pues, bueno, esta es la dominancia del Bitcoin en todo el mercado de criptomonedas, ¿no? Evidentemente, pues aquí hay una resistencia bastante importante porque es un punto donde la dominancia ha chocado varias veces y ha vuelto a rebotar. Entonces, lo que se prevé es que la dominancia del Bitcoin empiece a caer a partir de aquí y las alts tengan su momento, ¿no? Eso es una de las opciones y quizás una de las más probables. Así que, bueno, veremos a ver si es verdad.
Sí, ahora mismo está ahí clavado en ese techo, ¿eh? Sí.
Claro, eso es. Luego este gráfico también es interesante. Se ve, ¿no?
Sí. A nuestros oyentes del podcast, pues nada, lo siento mucho, estamos viendo un poco de dominancia, que está ahí, ha rozado varias veces en el 75%, en el 75% de Bitcoin con respecto a las alts, y luego suele bajar, ¿no? Entonces ahí
está. Sí, que choque. Ahora voy a quitar todo esto. Pues bueno, chocando un poco con esta línea de aquí, ¿no? Que es el 72%.
Que es una brutalidad para la cantidad de proyectos que hay criptos que tengan esa dominancia Bitcoin, me parece brutal, vamos.
Sí. Es verdad. Es que al final el problema es que hay muchos proyectos, pero pocos que realmente materializan en algo, ¿no? Y yo creo que uno de los pocos que materializan, pues por ejemplo, es Ethereum, y esos, pues no, ese avance no se refleja en el precio, ¿no? Pero bueno, poco a poco.
Sí, no, al final se tiene que ver un cambio. Dato curioso que se me había olvidado comentar al principio del programa. Los chinitos que quieren hacer si no me equivoco, el Banco Central Chino para el cuarto trimestre iban a sacar su propia criptomoneda. Y está pasando un poquito de desapercibido el tema.
Que también tiene previsión que sea como una especie de stablecoin, ¿no?
Sí, exacto. Lo iban a distribuir por varios bancos, WeChat, Baidu, vamos, que todo esto de Libra y demás se va a quedar como nada si todo esto sale adelante también.
Pero bueno, no han querido quedarse atrás y ahí están con
No.
Copia o llámalo como quieras.
Tenemos la versión china de...
Eso, la versión asiática.
Asiática. Lo que pasa es que centralizada por el Banco Central Chino, que da como más aceptación al final que cualquier proyecto de cualquier empresa de estas, como Google o Facebook, que saquen su propia stable.
Pues genial, ahí lo dejamos también para seguirlo. Bueno, pues nada, fenomenal. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí de nuevo en esta temporada y en este Encima en Vídeo. He visto que mola mucho, que Joseph comparte su pantalla, su análisis, genial. Yo iré mostrando también cómo va este top de CryptoBet y seguiremos, pues nada, siguiendo aquí todo el ecosistema cripto, cómo avanza, a ver cómo vamos a finales de año. Nos vemos el mes que viene. Ya digo que en CryptoBet os digo que os suscribáis en YouTube, le deis a la campanita también si podéis, a nuestro canal de YouTube de CryptoBet, porque vamos a ir soltando los vídeos de vez en cuando, cada semana, un vídeo, dos y demás. Luego los lanzaremos una vez al mes en un compendio, como un episodio de podcast completo. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, Joseph, muchísimas gracias, Londres. Y
gracias a ti. Un
placer. Listo. Nos vemos el mes que viene.
Que vaya bien, hasta luego, chao.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Oyente, ¿te gusta CryptoBirds? Pues comenta en iVoox, YouTube y Apple Podcasts y síguenos en nuestro canal y grupo de Telegram. Toda la información en www.cryptobirds.com. La criptoentrevista.
Saludos a todos nuestros seguidores. Empezamos la criptoentrevista de nuestra tercera temporada, el primer capítulo de nuestra tercera temporada, y para ello tengo a Tony Moral, CEO de WhatAFan, que tenía muchas ganas de tenerlo aquí y bueno, va a inaugurar la temporada de CryptoBirds. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, pues genial. La verdad que un honor, ¿no?, el poder hacer esta entrevista y inaugurar, como tú dices, la temporada.
Nada, hombre, el honor es nuestro. Bueno, en primer lugar, vamos a ir al grano. ¿Puedes resumir un poco a nuestros oyentes, seguidores, ya como estamos en YouTube? Yo siempre digo oyentes con lo del podcast. ¿En qué consiste WhatAFan?
Sí. Bueno, WhatAFan es una plataforma que permite a generadores del contenido, a gente... centrado en el mundo del espectáculo, del deporte, gente famosa, les permite que se puedan generar sus propias colecciones de cromos digitales, se pueden decir sus propios CryptoKitties, porque estamos delante de una audiencia que entiende de qué va esto, y entregarlos a los fans como si fuera un autógrafo, pero en lugar de firmarle con un bolígrafo la salida de un estadio de fútbol, por ejemplo, pues se ponen en contacto los móviles, se hace una lectura a un código QR, se hace una transmisión de wallet a wallet de este token, ¿no?, de este RTC721, de manera que el fan pues acaba teniendo un token pues que tiene pues un valor de coleccionista, porque es exclusivo, es escaso, además se puede demostrar quién es el autor, en este caso pues el famoso. Uh-huh. Y posteriormente pues este fan puede ponerlo a la venta en un mercado secundario abierto y global, donde cualquier persona podría comprarlo. Uh-huh. Es en este mercado secundario donde se generan una serie de comisiones, una comisión que va para el generador del contenido por sus derechos de autor. Recordemos que el artículo, el asset ha sido entregado de forma gratuita a modo de autógrafo, y otra comisión que va para nosotros como plataforma.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo te has metido tú en todo esto? Creo que tiene algo de personal, ¿no?
Sí, yo en el mundo de blockchain, de Bitcoin y criptomonedas llevo bastantes años ya. O sea, yo conocí Bitcoin en el año 2011 aproximadamente. La primera vez no le hice mucho caso, pero bueno, ya empecé a investigar un poquito, empecé a preocuparme a ver qué había detrás y la verdad que me gustó muchísimo y vi que había muchas posibilidades y que tenía mucho sentido. Ya en el 2012 ya compré mi primer Bitcoin y ahí arranqué un poquito mi etapa pues en el mundo cripto, se podría decir, ¿no?
Bueno, empezaste tempranito, ¿eh? Sí, sí.
Por suerte empecé muy temprano y por suerte también he visto la evolución desde el principio, cuando solo existía Bitcoin y no había nada más, no había ni siquiera altcoins, por supuesto no había smart contract, uh-huh. y bueno, todo el tema de ICOs y todo eso que vino después, todo eso no existía, ¿no? Pero bueno, yo empecé a investigar un poquito y más cosas se podían hacer, ¿no? A partir de, no solo transacciones, ¿no?, con Bitcoin. En aquel momento lo que se podía hacer era stamping, ¿no? Era sello de registro documental, ¿no? Sí. Para demostrar la existencia de ese archivo, ¿no? Y así empecé, haciendo cositas de este estilo. Luego ya pasamos a la parte de tokenización. Hicimos una tokenización de una obra de arte que nos quedó bastante chula. Uh-huh. Luego, pues, lancé una patente que se me reconoció hace 2 años aproximadamente, se me concedió. Y, bueno, pues, haciendo cosas y, como te digo, ir acompañando un poquito la tecnología, ir aprendiendo. Y, bueno, hasta que hace 3 años aproximadamente me decidí a emprender un proyecto relacionado con smart contracts y con tokens no fungibles, que es WhatAFan. Y efectivamente, la idea de WhatAFan viene de una experiencia personal, porque yo soy exfutbolista y en mi carrera profesional, pues bueno, aunque no he sido ningún Cristiano Ronaldo, pues siempre los aficionados te piden autógrafos y tal. Y un día encontré a uno de esos seguidores pues vendiendo mi autógrafo en internet, en eBay. Mm. Además, yo recuerdo perfectamente, ese autógrafo se lo había firmado sobre un cromo de Panini, también de Tony Moral. Y para mí fue una revelación absoluta, porque hasta la fecha desconocía los fans hacían negocio de algo que nosotros les estamos regalando, ¿no? Entonces, de ahí parte la idea de digitalizar ese proceso, de tokenizarlo y de alguna forma, a través de los contratos inteligentes, permitir que los generadores del contenido protejan sus derechos de autor y, en el caso de que los fans decidan posteriormente hacer negocio con ello, pues que sean de alguna forma recompensados.
Sí, sí, muy interesante. Y bueno, entonces escuchaba antes algo de token RC721, es decir, que estáis utilizando Ethereum, la plataforma de Ethereum con tokens no fungibles, ¿no?
En realidad no. Estamos utilizando RSK.
Ah, RSK, ok, vale, o sea que está sobre la plataforma, sobre el propio la propia blockchain de Bitcoin.
Correcto.
Ahí está con RSK, genial, bueno, me parece muy, muy interesante, muy guay.
Sí, está muy
entonces,
bien.
Teniendo en cuenta que esto va un poco al público más masivo, más mainstream, por decirlo de alguna manera, ¿no se requieren conocimientos de un poco de operativa de cripto para utilizar vuestra plataforma?
Bueno, unos mínimos en el sentido de que cuando tú te registras, te descargas la aplicación y te registras, lo primero que sucede es que se te genera en local una semilla. Con lo cual, nosotros, si nuestra obligación es informarle al usuario que no tiene ni idea de cripto, el que sabe de cripto pues ya lo tiene más sencillo, pero que no tiene ni idea de cripto, de explicarle qué es la semilla, ¿no? Esas 12 palabras que tienen que almacenar, porque si pierden esas palabras, de hecho ya lo avisamos repetidamente, que si pierden esas palabras van a perder tanto sus watercards como sus watercoins, ¿no? Entonces, nosotros ahí intentamos ser bastante puristas y asumimos el riesgo de que el usuario pueda perder un poquito ahí su... no sé cómo decirte. Bueno, pues quizá no mejorar del todo la experiencia de usuario en ese apartado para no acabar centralizando el proceso y a la vez, pues sí empoderando al usuario para que sea dueño de sus propios activos y que, sobre todo, la parte de ídolo, cuando genera un cromo, sea firmado criptográficamente desde su propia clave privada, que eso es lo que da un poco la potencia a todo esto, ¿no?
Te entiendo perfectamente y sí, es una lección que hay que tomar de centralizarlo todo o además una pregunta que te quería hacer ahora de si el usuario es el que custodia sus propios tokens o como quieras llamarlo, sus propios cromos o lo hacía la empresa, pero no, por lo que veo es el usuario, claro, entonces es verdad que tiene un pequeño proceso de aprendizaje que está muy bien que haya empresas como vosotros que seguro que lo vaya a hacer muy friendly, muy muy amistoso para el usuario que no viene de cripto, pero que se vaya enterando de cómo va esto de las claves privadas, o sea que es genial.
Es que es fundamental, porque al final, si no, acabamos tendiendo a un sistema tradicional y deja de tener un poco sentido la aplicación de la tecnología, y ese es nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, nosotros en esta parte queremos ser bastante bastante puros, ¿no?
Pues muy bien. Oye, ¿y cómo solucionáis entonces el tema de las fees? No sé muy bien cómo va con RSK, porque si fuera Ethereum, pues narices tenían que tener Ethereum para las transacciones, ¿no? O para comprar o lo que sea, ¿no? ¿Y vosotros?
También, si es que al final RSK es un calco de Ethereum.
Sí, de Ethereum.
Entonces, para hacer una transacción hay que pagar las comisiones a los mineros y el usuario tiene que tener, en este caso, Smart Bitcoin. Que es el token
¿Le facilitáis de alguna manera al usuario la adquisición de ese Smart Bitcoin?
En este momento nosotros estamos regalando los primeros Smart Bitcoin para que los usuarios puedan funcionar desde el primer día sin ningún tipo de fricción ahí.
Ah, es fenomenal. Sí, es que eso es una duda muy grande, claro, porque de repente llega un usuario que no tiene nada de idea y encima tiene que buscarse la manera de conseguir Bitcoin, entonces claro. Ahí hay una barrera de usar de eso muy, muy grande, ¿no? Muy bien.
Gracias.
Bueno, pues entonces me has quitado algunas preguntas ya que quería preguntarte, bueno, ¿y cómo aseguráis la escasez de los cromos, ¿no? ¿Cómo conseguís darle valor a esos cromos? Supongo que porque el famoso en cuestión, el futbolista o lo que sea, pues dice, oye, él se compromete a que no va a hacer de este autógrafo más de una tirada de tantos, ¿no? ¿O cómo?
Nosotros siempre decimos que el usuario, el ídolo en este caso, cada uno de ellos es su propio negocio. Lo que te quiero decir con esto es que ellos deciden la cantidad de watercards que van a emitir, en el momento que lo van a emitir, el motivo por el cual lo van a emitir, ellos van a tener que decidir sobre su propio negocio. Nosotros lo que le proveemos son las herramientas para que ellos puedan hacerlo. Entonces, pues uno decide pues hacer muchísimos watercards de una tirada y luego el mercado pues podrá decir, oye, pues como hay tantos, pues el valor de cada uno de ellos es más pequeño, pero eso lo dirá luego el mercado. O al revés, oye, pues yo hago solo una tirada de un watercard y va a ser hiper exclusivo. Solo una persona del mundo lo va a poder tener. Y es posible que luego el mercado pues diga, pues como solo hay uno, pues el valor de este cromo es mucho más alto, ¿no? Pero es el mercado al final que tiene que hablar partiendo de que las decisiones las hace el propio generador del contenido, ¿no?
¿Y ese marketplace de Chrome o el proceso de venta, compra y demás? Además, entiendo que los que adquieren un Chrome luego lo pueden revender si quieren, ¿no?
Uh-huh, eso es.
Y poner el precio, que es un mercado libre, podemos decir.
Mercado 100% libre.
Ajá. Sí. ¿Y es como en una especie de chain descentralizado? ¿O va por smart contract o ese proceso sí lo centralizáis vosotros?
Está descentralizado 100%, es una acción peer-to-peer entre comprador y vendedor, todo funciona a través de un smart contract.
Wow, pues mola, mola. La verdad que muy bien pensado todo, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo tenéis pensado liar a los deportistas, a los famosos y eso? ¿Tenéis ya alguno por ahí comprometido o cómo va la cosa?
Hasta la fecha, estamos empezando todavía, la verdad que pues estamos creciendo poco a poco de forma orgánica. Y hasta la fecha te puedo decir que tenemos pues ahora ya más de 30 registros de la parte de ídolo, gente pues de diferentes sectores, tanto de la música como del deporte, como de la televisión, influencers, tenemos un poco de todo porque es una plataforma multisectorial. Y en cuanto a fans pues tenemos unos 500 y pico. Bueno, estamos empezando todavía, te digo, no hemos invertido ni un euro todavía en marketing ni en captación. La manera en que nosotros atraemos a nuestros ídolos es a través de la propuesta de valor. Es decir, oye, tú hasta la fecha estás regalando un activo que posteriormente acaba siendo un negocio para terceras personas y tú pues no te llevas nada. Nosotros vamos a permitir que sigas manteniendo ese enlace con el fan, ¿no? Esa parte sentimental con el fan, porque al final la entrega del activo se hace de forma presencial, aunque también se puede hacer un envío, lógicamente, pero lo más bonito es que se puede hacer a través de una lectura de un código QR, poniendo en contacto ídolos y fans. Eso lo vas a mantener, lo vas a gamificar además a través de unos promos muy chulos, digitales y tal. Y a la vez, si el fan decide finalmente hacer negocio con ello, que no tiene por qué, que podría simplemente comprar, pues tú además vas a ser recompensado de forma recurrente el resto de tu vida, ¿no? Y es un poco nuestra propuesta de valor y la forma que los ídolos están diciendo, hostia, pues me parece que es una iniciativa interesante, ¿por qué no probarlo?
Sí, además entiendo que tenéis también ese pro de que lo que hay detrás son famosos o son deportistas o es gente conocida, influencers, que al final si empiezan a usarlo ellos mismos van a haceros publicidad si el producto, como tú dices, tiene realmente valor.
Es que esa es la idea, concretamente esa es la idea.
Vuestra manera entonces sigue siendo esa, ¿no? Crecer orgánicamente por ahora, ¿no? ¿O pensáis también hacer algún tipo de ronda de financiación o algo así más grande?
Sí, por supuesto, necesitaremos hacer una ronda de financiación, no creo que tardemos mucho, lo que pasa que en este impasse en los últimos meses están pasando cosas bastante interesantes. En primer lugar, pues la Asociación de Futbolistas Españoles y Lanzadera llegaron a un acuerdo de colaboración, nosotros entramos en el proceso de selección para acceder al programa de aceleración. Y bueno, fuimos seleccionados hace unos meses, con lo cual ahora llevamos de la mano de Lanzadera también y acompañados de la Asociación de Futbolistas.
Perdona, recuérdalo a nuestros oyentes que Lanzadera es lo del es una aceleradora de startup del dueño de impulsada por el dueño de Mercadona, ¿verdad?
Eso es, perdona, lo he dicho así como si todo el mundo tuviera que
darla. Para poner en contexto, que sé que tú estás por ahí metido, sí, sí.
Efectivamente. Y por otro lado, pues participamos en la Startup Competition que organizaba la Liga de Fútbol y Microsoft, a la cual participamos, no sé si casi 300 empresas de 55 países, y fuimos seleccionados como uno de los ganadores, ¿no? Se han seleccionado a 10 ganadores. La semana pasada hicimos la presentación en el World Football Summit del proyecto, delante de todos los equipos de primera y segunda división y delante de la Liga de Fútbol. Y ahora se abre pues una nueva ventana, una nueva puerta ahí para empezar a trabajar pues con una empresa muy potente que esperemos que pueda llegar a buen puerto, ¿no? Que podemos llegar a algún tipo de acuerdo para seguir colaborando. Entonces, pues como buena startup vamos pivotando, vamos viendo a ver qué oportunidades van saliendo, intentando coger aquellas que nos parecen interesantes, y en este caso, si lo de la liga sale bien, pues lógicamente esto da un vuelco a todo lo que ya habíamos hecho, ¿no? Pero bueno, seguro que para bien.
Fenomenal. He visto también que hace poco habéis tenido un rebranding, que además lo han hecho los chicos de Flock, que antes era Block Brand, nosotros también trabajamos con ellos. Estamos muy contentos y además el rebranding, cuando me lo enseñó Sergio de Flock, al principio me impactó, era como, pero bueno, esto no es algo habitual en las startups, pero luego cuando empiezas a ver las aplicaciones de las dos manitas haciendo esto, tal cual, cómo quedan en los artículos de merchandising, por ejemplo, es espectacular, mola bastante, ¿eh? Sí, sí.
Sí, a mí me pasó exactamente igual. Yo, cuando conocí a Sergio y a Jesús, Yo ya había visto trabajos suyos en Agora Chain y otros sitios y a mí me encantaba lo que hacían. Entonces yo cuando hablé con ellos y decidí colaborar con ellos, les dije, mira, voy a dejar en vuestras manos lo que va a salir de vuestra cabeza en el futuro de WTAFAN, en el diseño de WTAFAN, porque confío mucho en vosotros. Entonces, cuando a mí me lo presentaron, a mí fue mucho canto porque era muy diferente a lo que teníamos hasta la fecha, que era muy poquito, pero bueno, era un logo básicamente, ¿no? Muy diferente a lo que es hoy en día, ¿no? Y luego cuando pues efectivamente empezamos a profundizar un poquito las posibilidades que tenía en el contexto, ¿no? En todo lo que supone pues establecer una serie de tipografías, de nomenclaturas, de un poquito de términos. O sea, no solo un diseño, no solo un dibujo, sino que hay mucho más detrás, ¿no? Entonces me flipé, o sea, me encantó y dije, vamos para adelante porque esto es una pasada. Y además tuvimos la suerte de poder presentar este diseño justo en el World Football Summit, lo cual para nosotros fue un día espectacular.
Fenomenal, fenomenal. Bueno, vamos a hablar un poco de la app o la plataforma. ¿Qué tenéis? ¿Tenéis una plataforma web? ¿Tenéis app para móvil? ¿Ambas cosas? ¿Cómo va la cosa?
Tenemos ambas cosas. Se podría acceder desde la web, desde app.watafan.com. Sería la versión de la aplicación en web. Y luego tenemos dos aplicaciones móviles, una que es WTAFAN, que es pensada para el fan, el cual podría, bueno, le sirve para coleccionar, ¿no? Recibir estos WTAcards de los que hablamos y poder luego ponernos a la venta. Y luego tenemos una tercera aplicación que es WTAFAN Idols, que está, pues va con invitación VIP y es para la gente famosa y es la que permite generar el contenido y hacer el envío a sus seguidores, a los fans.
Vale, entonces también habéis automatizado ese proceso para los que generan el contenido. Es decir, eso es también una currada buena.
No, sí, usted quiere decir que el proyecto este no ha surgido de repente y por casualidad, sino que llevamos más de 2 años de desarrollo, o sea que no es tontería. Lo que pasa es que hemos estado bastante escondidos en la sombra. Yo soy partidario, siempre he sido, no sé si para bien o para mal, si voy a acertar o me voy a equivocar, pero que no quería sumarme al hype de blockchain y decir blockchain y sin tener nada detrás, sino que yo quería un producto real y empezamos a currar como locos para decir, oye, mira, aquí no nos conoce nadie, pero dentro de 2 años o dentro de 3 años, lo que sea, vamos a tener un producto de verdad para enseñarle a la gente. Y ese fue un poquito nuestro reto y creo que vamos por el buen camino.
Y eso, entonces, ¿no habéis pensado en, no tenéis vuestro propio token, ni habéis pensado en lanzar una ICO, ni nada de eso en ningún momento?
Sí, tenemos un token propio que es el WTCoin, que en realidad es un stablecoin. Es decir, que cada WTCoin que el usuario nos demanda está respaldado por un euro. Con lo cual no es un token especulativo, ni es un token que te da...
Vale, vale. Sí, pero un token operativo, para operar en la plataforma.
Operativo. En su momento sí que es verdad que, bueno, pues intentamos sumarnos a la ola esta de las ICOs, pero cuando analizamos internamente las consecuencias de del activo que estamos creando, dijimos, mira, vamos a parar porque vamos todos a la cárcel, porque... Analizando los proyectos que habían y la forma que se estaba implementando, entendíamos que la mayoría de ellos eran scam. Pero scam no porque la gente a lo mejor pretendiera engañar a nadie, sino que por inocencia o porque la tecnología surge y la gente quiere subirse al carro rápidamente, pues se estaba estructurando de una manera que pues rozaba la ilegalidad o directamente era ilegal. Entonces, nosotros no quisimos meternos ahí en ese lío y dijimos, mira, hasta que el regulador no nos diga que podemos generar este tipo de tokens, entregando derechos sobre la compañía, que es lo que después ha derivado siendo una STO, que en ese momento lógicamente tampoco existía, sí. No vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, como se está abriendo la puerta ya a posibles aplicaciones ya de esta nueva Security Token Offering, donde poder ya entregar derechos a los inversores, ahí sí nos estamos replanteando de nuevo el volver a hacer una STO donde ya pues crearíamos una nueva moneda que no sería el WTCoin, sería el WTShare, el WTShare o algo así, que sería... Claro. Una moneda paralela que no tendría nada que ver con la moneda utilitaria o la utility que utilizamos en la plataforma.
Muy bien, fenomenal. Pues nada, antes de finalizar, yo creo que nos ha quedado todo bastante claro. Ahora mismo yo creo que estáis también haciendo el rebranding a las apps, ¿no? Por eso no las mostramos porque, bueno, tenemos ahí imágenes tal, pero están funcionales. Vamos, cualquiera puede descargarla y probarla, ¿verdad?
Cualquiera puede descargarla, probarla. Si queréis, también podéis uniros a nuestro grupo a nuestra comunidad de Telegram para cualquier duda, que es WTAFAN App con D, descentralizado. Y, y ahí resolvemos cualquier tipo de duda, siempre pues hay alguna cosilla, nosotros intentamos estar ahí al día para apoyar a la gente que, bueno, pues los early adopters esos que están entrando, que todavía somos poquitos, pero estar cerca de ellos porque al final ellos son también de gran ayuda.
What a fan, bueno, ya lo pondremos también nosotros, que se escribe, cómo se dice, What a fan, con W. Tenéis también una página central, whatafan.com o algo así, ahí ya te redireccionará a donde haga falta, ¿no?
Tenemos whatafan.com, que es la landing, donde se informa un poquito de lo que es la aplicación. Ahí tenemos enlaces ya para descargar, tenemos enlaces para la comunidad y ahí quizás es un buen punto de partida, efectivamente.
Bueno, pues nada, Tony, muchísimas gracias. No sé si tiene algo más que contarnos, algo sobre tu roadmap, hay algo así en el futuro cercano que vayáis a hacer.
Un poco en la línea que te comentaba antes, sí creo que durante esta semana y la que viene pues tengamos noticias bastante interesantes de la colaboración con la Liga de Fútbol. Yo espero que sea así y bueno, pues para cualquier cosa pues os iré actualizando, bueno, lo veréis ahí en redes sociales y tal. Y esperemos que, como te decía antes, ¿no? Que todo esto que viene, pues es algo que deriva de un trabajo previo bastante importante y que creemos y entendemos que si no es la Liga, pues será a través de otro canal. Vamos a intentar y vamos a conseguir lo que nos estamos proponiendo, sí, porque realmente hay un trabajo importante, ¿no?
Sí, sí, además que yo veo potencial en otros sitios también, no solo en el territorio fan influencer, como tú has dicho antes, que también se puede ampliar, ¿no? Porque, por ejemplo, artistas que quieran hacer litografías, pues una serie de 20, solo tal, cualquier cosa de estas, también podemos abrirle un poco a eso y meternos, claro, ya en derechos de autor directamente, ¿no?
Claro, claro. De hecho, ya tenemos a un artista en la plataforma que se llama Nanu Bergs, que también a lo mejor os suena porque es del mundo cripto. Y efectivamente, pues ella ya se ha brindado pues a crear sus propios watercars relacionados con obras suyas físicas, ¿no? Te quiero decir que el mundo del arte tiene un potencial tremendo. Además, nosotros tenemos también, como generadores de contenido que somos también como empresa, nos hemos autodenominado ídolos, tenemos la capacidad también para generar watercars. Y, por ejemplo, el primer watercar que fue denominado Watercar Genesis es una ilustración chulísima que nos hizo un dibujante bastante conocido. Y quedó chulísimo porque además lo hicimos el día del décimo aniversario de Bitcoin.
¿Ese es del Samurai Satoshi, una cosa así? Ese es otro.
Bueno, ese es una colección posterior. El primero, ya te lo mostraré, vale. Se llama Genesis, es una pasada porque aparece un tío bastante futurista con una especie de holograma de Bitcoin en la mano, la Reserva Federal detrás y, y el cartel del décimo aniversario, y además justo se estampó el décimo aniversario de Bitcoin, con lo cual creemos que este tipo de activos pues pueden tener un valor significativo en el futuro.
Yo desde luego creo que tiene bastante, bastante potencial. Pues nada, te deseamos mucha suerte desde aquí, todo lo que podamos ayudar ya sabes dónde estamos. Un abrazo muy fuerte, Tony.
Nada, muchísimas gracias por la oportunidad, saludo a toda la audiencia y nada, pues a seguir con esta tecnología, que esto no para, que por mucha cosa que vayas a hacer.
Por mucho ciclo, tal, mucho cripto invierno, aquí se sigue adelante.
Se sigue, sin duda, esto tiene mucho futuro. Gracias.
Venga, un saludo.
Adiós. Saludo. Adiós, adiós.
¿Algo más? Gracias por aguantar hasta aquí. Hasta el próximo programa.